Justicia, Javiera Blanco, que además ayer agregó, mes que no se trabaja, mes que no se paga. Para hablar sobre esto, ¿por qué es ilegal esta movilización y particularmente las movilizaciones y paralizaciones en el sector público? Estamos con Carla Varas, abogada laboralista, magíster en Derecho del Trabajo, a quien le agradecemos el comunicarse con nosotros esta mañana. Abogada.
Hola, ¿cómo están?
¿Cómo está, Carla? Gracias por conversar con nosotros y de inmediato plantear la pregunta que está en el aire, ¿no? Uh-huh. ¿Es legal o ilegal el paro del registro civil? ¿Se sostiene el argumento del gobierno que estuvo planteando durante más de un mes?
El argumento que da el gobierno, la verdad, es falso. Si uno lo ve desde la perspectiva del derecho internacional de los derechos humanos, el cual nuestro país es parte y ha ratificado dos tratados de relevancia en la materia, el convenio 151 de la OIT, que regula precisamente el procedimiento de negociación colectiva y reconoce el derecho de huelga a los funcionarios públicos, y también el pacto de derechos económicos, sociales y culturales, que consagra expresamente el derecho de huelga de los trabajadores, con la excepción de que los estados partes pueden excluir a las fuerzas armadas y a las policías. En consecuencia, se entiende que el resto de los trabajadores del sector público gozan de ese derecho.
Ahora,
¿qué es lo que pasa?
Sí, disculpa, abogada, pero para hacer una precisión sobre ese tema, ayer el argumento que había cuando Nelly Díaz fue hasta la OIT a presentar una denuncia por el incumplimiento de los acuerdos, se ha dicho por parte que Chile no ha cambiado su legislación, no ha modificado su legislación para acotar estos acuerdos.
Sí, bueno, lo ideal siempre cuando Chile suscribe un tratado internacional y por lo tanto adquiere obligaciones es adecuar la legislación interna. Pero si no se adecua esa legislación interna, la propia Constitución que está invocando el gobierno para declarar ilegal el paro a los funcionarios públicos, también contiene un artículo que indica que todos aquellos tratados de derechos humanos son límite de la soberanía y se integran también al ordenamiento jurídico. En consecuencia, desde el punto de vista jurídico, todo tratado internacional, independientemente de que el legislador chileno haya adecuado o no la normativa interna, forma parte de las normas jurídicas aplicables en Chile, y en consecuencia tiene que entenderse derogado, porque el tratado tiene un rango superior, la norma constitucional que señala que se entiende prohibida la huelga en el sector público para los funcionarios del Estado y de municipalidades.
Estamos con Carla Varas, abogada laboralista, magíster en Derecho del Trabajo. Esta frase de ayer, Carla, de la ministra Javiera Blanco, mes que no se trabaja, no se paga. ¿A tu juicio es correcta, se sostiene o se puede rebatir por parte de los funcionarios?
Bueno, es que lo que pasa es que en la configuración de la negociación colectiva y la huelga en el sector público, como no tiene normativa interna, tal cual como ustedes lo han señalado, pero sí tiene respaldo internacional, en definitiva se ha ido configurando por la fuerza de las propias organizaciones sindicales. Y esa fuerza de las organizaciones sindicales ha llevado que cuando se registran paralizaciones, esos días de paralizaciones el Estado igual los remunere, igual los pague. Esa ha sido la tónica de tolerancia y de respeto que en algún momento ha tenido el Estado hacia el ejercicio de los derechos colectivos en el sector público. Por lo tanto, que hoy en día la ministra salga dando esas declaraciones y otras más de amenazas de despido, claramente son declaraciones que en vez de dar o acercar posiciones para solucionar el conflicto, lo aleja y agudiza más el conflicto.
Abogada, ¿y qué debería ocurrir con los sumarios que ya están en la Contraloría en curso contra los funcionarios?
Esos sumarios yo me imagino que deben estar porque el Estatuto Administrativo tiene una norma en consonancia con esta norma constitucional de prohibición de la huelga que indica que es causal de destitución cuando los funcionarios públicos participan en este tipo de movilizaciones o en sindicatos. La Contraloría, primero el organismo respectivo, el servicio público que está realizando esos sumarios y posteriormente la Contraloría, obviamente que van a seguir esa lógica de interpretación. El tema está que posteriormente el funcionario puede recurrir a los tribunales de justicia invocando que en definitiva ese despido está atentando contra su derecho de libertad sindical amparado por las normas internacionales. Y los tribunales de justicia ya han tenido pronunciamientos no muy tímidamente respecto a los funcionarios públicos, pero sí respecto al sector privado, dando primacía a los tratados versus la normativa interna.
Sí. Carla Varas está con nosotros conversando, abogada laboralista, magíster en Derecho del Trabajo. Te quería preguntar, Carla, por cómo visualizas lo que está pasando en las últimas horas con este paro y con este endurecimiento de las posiciones, que ya tiene, por supuesto, ya un rato, pero con esta situación, este ultimátum de la ministra, el punto muerto en que se mantienen las negociaciones, esta amenaza incluso de llegar esto a una huelga de hambre por parte de los trabajadores.
Bueno, es lamentable obviamente que el conflicto llegue a este punto y que se agudicen y se extremen así las posiciones. O sea, yo creo que todos queremos que pronto se solucione, pero el tema está que eso tampoco se ha dicho, y entonces acá toda la culpa se centra en los dirigentes sindicales y en los trabajadores. El gobierno recién el día 30 se sienta a negociar. Sí. Durante todo un mes la lógica del gobierno es: aquí no hay diálogo mientras no deponen el paro. Entonces tuvimos 30 días perdidos donde el gobierno, si uno hubiese sido tan intransigente, se hubiesen empezado a negociar a partir del día 1, el avance en la solución de este conflicto claramente sería distinto al estar en el día 38 del paro. Insisto, las amenazas que está dando la ministra no son una buena señal hacia los dirigentes sindicales. En ningún caso una huelga va a deponerse bajo amenazas. Al contrario, en el sector público el movimiento sindical es bastante unido y es bastante fuerte. Entonces, yo creo que estas amenazas a ellos les alimenta más esta idea de tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias.
De todos modos, Carla, estamos con Carla Varas, abogada laboralista, magíster en Derecho del Trabajo, hablando sobre la paralización del sector público. Llama la atención que este apoyo que prestó en algún minuto la ANEF con una paralización de un día no se haya prolongado, no se haya manifestado en otras demostraciones de unidad y de fuerza del sector público ante esta huelga que ya lleva 38 días. Solamente ayer Raúl de la Puente acompañó a Nelly Díaz a la OIT a presentar esta denuncia contra la ministra de Justicia.
Sí, bueno, esas estrategias de solidaridad deben estar definidas por las propias organizaciones sindicales. No me quiero aventurar con una opinión de por qué la ANEF no está siendo más potente con esa solidaridad que claramente los funcionarios del registro civil hoy lo necesitan. Ellos están resistiendo un paro. No es fácil lo que está sucediendo con la ciudadanía, ese distanciamiento entre las demandas de los trabajadores del registro civil versus el descontento de los usuarios. Yo creo que eso los funcionarios lo tienen claro y están pagando un costo bastante alto, y en consecuencia necesitan efectivamente del apoyo de la ANEF, del apoyo del resto de las organizaciones sindicales para poder presionar al gobierno y que de una vez por todas se zanje y se den propuestas más razonables y se acerquen las posturas de las partes.
Carla, estamos con Carla Varas, abogada laboralista, magíster en Derecho del Trabajo. Mucho se ha escrito sobre este paro y su eventual vinculación o cómo podría haber sido este paro después de la reforma laboral. Y me gustaría saber tu visión, tu comentario respecto a cómo se habría realizado una paralización de este tipo si es que ya rigiera la reforma laboral que está preparando el gobierno. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, con el tema de los servicios mínimos, con los reemplazos en huelga, con trabajadores de otras instancias que llegaron a, de alguna manera, hacer el trabajo de estos funcionarios en paro?
Bueno, lo primero, la reforma laboral no toca a los funcionarios públicos. Es una reforma hecha exclusivamente para el sector privado, sí, modificando las normas pertinentes del Código del Trabajo. Pero si nos pusiéramos en el caso hipotético de que esa fuese la regulación del sector público, claro, bueno, lo primero, reforma laboral vulnera todos los tratados internacionales que Chile ha suscrito. Ya sigue siendo un modelo restrictivo, un modelo de negociación centrado en la empresa, que va a afectar a muy pocos trabajadores, y un derecho de huelga que también está bien limitado. En consecuencia, si trasladamos esa normativa al sector público, ojalá que esto no pase, no quiero ser profeta, al contrario, quiero que esto no pase, pero poniéndonos en este caso, los trabajadores públicos no podrían estar en huelga, porque la huelga en el Código del Trabajo y en la reforma laboral es una huelga contractual que está vinculada a un proceso específico de negociación colectiva, que es la negociación colectiva arreglada. Y que obviamente, como estamos ante un servicio que alguno de las prestaciones que ofrece a los usuarios tiene carácter de esencial, claramente habría también establecido una posible prohibición si es que esos servicios pueden afectar la vida, salud o seguridad de la población o eventualmente servicios mínimos.
Sí, pero abogado, ese mismo criterio quizás se pudiese aplicar también a la empresa privada, ¿no? También se prestan, claro, se prestan servicios básicos, se prestan servicios básicos.
Público como privado.
Claro, y esa lógica también podría aplicarse en esta discusión de la reforma laboral. La pregunta también que existe, abogada Carla Varas, está sobre por qué o hasta cuándo se puede aguantar la presión por parte de un sindicato o de un grupo de funcionarios, porque aquí ya llevamos 38 días y usted ha apuntado a la responsabilidad del gobierno de no negociar correctamente o de no acceder también a las peticiones, pero ¿hasta cuándo se puede aguantar también la presión de los propios trabajadores? ¿Hasta cuándo es legítima?
Bueno, a ver, yo no digo de que el Estado tenga que acceder a todo. Una negociación, por definición, implica que ambas partes se sientan, vemos cuál es la realidad y hacemos concesiones mutuas a nuestras posturas. Ya, el tema es que el gobierno recién se sentó el día 30. Ese es el problema.
La ministra, porque antes estuvo el subsecretario, estuvieron otras instancias.
La ministra, que es la interlocutora del servicio del registro civil. ¿Hasta cuándo aguantar? Bueno, las huelgas, sea bajo el Código del Trabajo actual o con reforma laboral, no tienen límites de tiempo. Pero ojo, que la reforma laboral, con toda esta normativa restrictiva que les he comentado brevemente, dentro de las indicaciones que propone el Ejecutivo, está precisamente que el empleador, que en este caso es el Estado, pueda controlar la continuidad o no de la misma, llamando a votaciones cada 5 días. Ese sería como el control que pudiese tener un empleador en una huelga prolongada, bajo esta supuesta indicación que está en el debate del proyecto de reforma laboral. Como les comento, en el caso de los funcionarios públicos no hay regulación, la reforma laboral no les resulta aplicable, y en consecuencia este conflicto puede perdurar eternamente. ¿Cuál va a ser el punto de inflexión? El punto de inflexión está dado en que si esta amenaza de no pagar remuneraciones se hace efectiva, claramente eso va a ser un perjuicio para los trabajadores, y los trabajadores, parte importante de ellos, van a evaluar si se continúa o no se continúa con esta medida de presión, porque todos los que trabajamos porque necesitamos nuestros ingresos, y si vemos afectada nuestra fuente de ingresos, ahí cambia el escenario. Y esa era precisamente una de las herramientas del por qué el movimiento sindical en el sector público es tan fuerte. El que de todas maneras, aunque ejercieran paralizaciones y el derecho de huelga, sus remuneraciones de todas maneras estaban garantizadas. Así que creo que esa amenaza, sí, sumado a la amenaza de la no renovación de las contratas, claramente son amenazas que van en contra del ejercicio del derecho de huelga, y es probable que gatille en algún tiempo próximo las negociaciones por parte de los funcionarios del sector público.
Estamos con Carla Varas, abogada laboralista, magíster en Derecho del Trabajo. Quiero preguntarte, Carla, una proyección tratar de sacar una proyección respecto a lo que podría pasar, porque el gobierno temen, entre otras cosas, un efecto contagio, que esto se vuelva a producir en aduanas, se vuelva a producir, qué sé yo, en otros servicios públicos que pudiesen generar una tormenta perfecta para un gobierno que va a tener menos recursos también el próximo año. La experiencia internacional también, ¿cuál ha sido cuando se han registrado paralizaciones de esta extensión de más de un mes? ¿Cómo vislumbras o cómo proyectas lo que podría pasar en el resto del aparato público?
Bueno, mira, yo la verdad creo que el Estado se enfrenta a grandes paralizaciones del sector público. El registro civil ha dado el inicio, pero las problemáticas que registran los funcionarios públicos son problemáticas de envergadura. En los medios de comunicación muchas veces se critica este paro, que los funcionarios tienen buenos sueldos, que tienen estabilidad, pero todo eso es falso. El sector público en Chile atraviesa problemáticas similares a las del sector privado e incluso más agudizadas. Si tú le preguntaras a Nelly Díaz qué porcentaje de sus afiliados está a planta, es un porcentaje menor. Y la mayoría está bajo la modalidad de contrata y bajo la modalidad de honorario. Entonces, la precarización del empleo que ha llevado a cabo los distintos gobiernos es lo que genera esta agudización del conflicto. Lo mismo en el sector privado. Si yo tengo a mis trabajadores con bajo sueldo, trabajando extensas jornadas de trabajo, con malas condiciones laborales, obviamente que voy a gatillar un conflicto social. Y es lo que el Estado ha hecho. El Estado es el que ha alimentado este conflicto, porque los trabajadores públicos, esos grandes sueldos que se dicen, no son para el funcionario común y corriente. Ese gran sueldo es para el jefe del servicio, los directivos, bueno, que hablar de los ministros y los parlamentarios, pero para el funcionario del día a día, el que te atiende, ese sueldo grande no lo está recibiendo. Y ese funcionario no tiene estabilidad. Ese funcionario depende de la voluntad política del gobierno de turno si lo voy a renovar para el próximo año o no. Y si ese funcionario se va sin nada. Yo podría haber estado 20 años a honorarios en el Estado y me despiden y me voy sin años de servicio, 20 años sin haber cotizado en el sistema de seguridad social, sin seguro de cesantía, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Este mito de que el funcionario público tiene un régimen o un sistema que lo protege más que el trabajador del sector privado, y en consecuencia le negamos que ejerzan estos derechos que generan mejores condiciones laborales, es falso, porque el funcionario público en Chile hoy en día es un funcionario que no goza de estabilidad laboral, que está fuertemente influenciado por el gobierno de turno, por los criterios políticos, y en definitiva la gran mayoría de los funcionarios está a contrata o honorarios, en la mayoría también con sueldos que no superan los 500.000 pesos como promedio.
Muy bien, pues le queremos agradecer a Carla Varas, abogada laboralista, magíster en Derecho del Trabajo, por analizar con nosotros este paro que ya se extiende por 38 días. Gracias, Carla. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días.
Información y opinión. Escuchas Mañana Será.